a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de Levántate Cuba de noviembre 20 del año en curso, a una semana del Día de Acción de Gracias y a casi 40 días de la Navidad, lamentablemente fechas que celebraremos este año con mucho cuidado por la pandemia. Me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega, como siempre, Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, especialmente a esos oyentes de Levántate Cuba que nos acompañan desde bien temprano. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Hoy vamos a tener un programa especial sobre la Stasi y la caída del muro de Berlín. Así que esto será en la tercera media hora de Levántate Cuba.
Bueno, pues los buenos días se extienden a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor, Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buen día, Cuba, y comenzamos este programa en el día de hoy. Bueno, y llega Levántate Cuba nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, como siempre, con su lacito al cuello y con toda la información para evitar que nos agarre un frío, una tormenta, una lluvia, y para eso está el paraguas, la paloma mensajera y nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana de brisa fuerte también para él. Qué bueno estar con Exilda, con Alejandro y con Teudy y los amigos de Levántate Cuba, a los cuales les deseamos un buen fin de semana. Bueno, Alberto, el Caribe ya augura tranquilidad. No se aprecia ningún sistema sospechoso en latitudes tropicales, de manera que el Caribe tranquilo, el Atlántico también tranquilo. Lo más importante, Alberto y Exilda, es el frente estacionario del sur de las Bahamas y las llanuras de Camagüey y Ciego de Ávila, que ha comenzado a disiparse y en consecuencia han comenzado a mejorar las condiciones del tiempo en la mitad oriental de Cuba. Por detrás del frente hay un potente anticiclón que domina las aguas del Atlántico y se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, así como la Florida, y también domina la región occidental de Cuba con condiciones del tiempo muy estables, pero con intensos brisotes que están resultando muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones y que no parecen perder fuerza hasta la noche del domingo. Así que garantizados los brisotes para todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias centrales y orientales, algunas lluvias y chubascos más frecuentes en zonas de la costa norte, poca nubosidad en la región occidental. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos fuertes del nordeste entre 30 y 45 kilómetros por hora, pero solo entre 20 y 35 en la región oriental. Marejadas en toda la costa norte, imposible para navegar con una pequeña embarcación, y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero oleaje en el resto de la costa sur. Exilda y Alberto, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, y llega Levántate Cuba, la historia, siempre sabia y maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy nace Félix Varela, sacerdote y filósofo cubano, el primero que nos enseñó a pensar. Muere un 25 de febrero del año 1853. También en esta fecha, pero en el año 1895, Manuel Sanguilí escribe por primera vez sobre Antonio Maceo y lo llama también Titán de Bronce. Y un día como hoy también es adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña.
Es bueno recordar a Varela, el que nos enseñó a pensar, un santo realmente, un hombre que dedicó su vida, además de su espiritualidad. Cuando uno revisa la vida de Varela, por ejemplo, en Nueva York, ve todo su desvelo por los más necesitados, sea un hombre, además, todo su desvelo por la independencia cubana. En fin, tenemos una grandeza propia en Cuba cuando tenemos hombres como Félix Varela y además Manuel Sanguilí, que supo valorar el calibre del Titán de Bronce de Antonio Maceo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos en línea a Cuba y tenemos en línea a un hombre que respetamos muchísimo, lo conocemos de hace muchos años, un hombre que además dirige el Comité de Integración Racial, ha estado detenido, ha estado perseguido. ¿Cuánto no ha sufrido Juan Antonio Madrazo Luna, al cual le damos, como siempre, la más cordial bienvenida en Levántate Cuba? ¿Cómo estás, Juan Antonio?
Hola, buenos días, Alberto, muchas gracias, un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para todos los oyentes que nos escuchan, tanto en la diáspora como acá en la isla.
Bueno, Juan Antonio, teníamos programado este programa para ayer, hubo problemas, diferentes problemas, que realmente el programa hubo que postergarlo 24 horas, lo sentimos muchísimo, pero sé que hay toda una dinámica dentro del Comité de Integración Racial, estuviste detenido la semana pasada. Hablaros un poco de los planes, cómo reaccionan ustedes ante esa vulgaridad, vamos a decirlo en una palabra diferente, ¿no? De tener a una persona como tú que se preocupa básicamente porque los seres humanos se integren unos a otros sin diferencias de raza. Que háblanos un poco del tema.
Sí, realmente, bueno, el Comité Ciudadano por la Integración Racial, organización de la sociedad civil cubana, es una plataforma de derechos humanos que se enfoca en el trabajo con la comunidad afrodescendiente. Pero bueno, particularmente es un tema en el cual se enfoca en el tema afrodescendiente, pero es un tema de toda la sociedad. Es decir, Cuba ha sido un país que desde su primer gesto fundacional siempre ha vivido bajo las tensiones del racismo, pero con la llegada del huracán revolucionario en 1959 se abortó el debate sobre la problemática racial, siempre poniendo por delante que hablar sobre el tema racial en la sociedad cubana dinamita la unidad nacional. Esa siempre ha sido la coartada que ha buscado el castrismo cultural para silenciar las voces críticas con relación a este tema. Me recuerdo, por ejemplo, durante la etapa esta de la parametración, cómo el régimen cubano reaccionó contra la editorial El Puente, cómo reaccionó contra intelectuales como el caso de Carlos Moore, como contra Gualterio Carbonell, que también estuvo condenado durante muchísimos años al ostracismo, y Juan René Betancourt también, que fue expulsado de Cuba. Me recuerdo también que el sindicalismo en Cuba, donde había una fuerte presencia de líderes negros, también fue abortado, silenciado, condenado al ostracismo, y durante muchos años desde el régimen se ha condenado las voces críticas, y eso no ha cambiado hasta la actualidad. Es decir, si en los últimos años personeros del régimen han reconocido que es una vergüenza decir que hay racismo en Cuba, realmente la culpa recae sobre ellos. Es decir, todavía hay una posición conservadora dentro del propio Partido Comunista en cuanto a visibilizar los discursos de racismo y la discriminación en la sociedad cubana. Si en los últimos años se ha hablado tímidamente en los espacios académicos y culturales sobre el tema, ha sido por la propia presión de la sociedad civil en toda su diversidad, tanto desde la propia oposición política como algunas plataformas o actores a lo interno de las instituciones. Entonces, lo sucedido el pasado jueves contra mi persona no se traduce en un ataque a la institución. Es decir, hemos podido nosotros, entre los logros que hemos tenido, sentarnos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sentarnos también en el Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra, sentarnos con cada uno de esos actores y plantearle y presentarle un informe detallado de la necesidad de que en Cuba haya una discusión abierta sobre el tema de la racialidad. Entonces, el gobierno, el régimen, reacciona a través de sus agentes de Estado con mucha rabia sobre el Comité Ciudadano por la Integración Racial. El pasado jueves fue un registro policial en mi vivienda, donde está la sede, donde sufrimos la pérdida de muchísimos insumos y muchísimas herramientas con las cuales trabajamos, pero también ayer reaccionó también violentamente el régimen contra el Comité Ciudadano al impedir una conferencia de prensa que teníamos prevista a las 11 de la mañana, donde primeramente inició todo un operativo policial. Ahí fue detenida la activista Martadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz, ambos que forman parte del consejo del Comité Ciudadano por la Integración Racial. La seguridad del Estado continuó enviando mensajes de amenaza que según ellos estaban los días contados del Comité Ciudadano, y ahí se traduce la rabia, pero también la falta de voluntad política por parte del régimen de visibilizar el tema. Es decir, ayer 19 de noviembre se cumplió un año en que Miguel Díaz-Canel anunció ante el Consejo de Ministros la implementación de un programa de gobierno contra el racismo y la discriminación, el cual estaría supervisado por él mismo. Es decir, pasó el año, no se ha implementado el programa. Generalmente el programa es totalmente invisible, no se conoce en la esfera pública. Y lo otro es que, por ejemplo, se ha perdido, es decir, el mundo atraviesa por la implementación también de la plataforma global del Centro Internacional para los Afrodescendientes, y Cuba ha perdido la oportunidad de beneficiarse de este programa global y también la comunidad afrodescendiente, porque hay una resistencia por parte también del régimen del reconocimiento de la afrodescendencia como identidad global y local y nacional. Es decir, hay muchísimos prejuicios ideológicos, fantasmas ideológicos, chantajes por parte de las propias autoridades con relación al tema de la problemática racial. Y también una de las coartadas que utilizan ellos para silenciar el tema es que el tema está en la agenda de subversión por parte de Estados Unidos. Es decir, manejan así abiertamente, incluso académicos como Esteban Morales del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, que ellos plantean que el discurso sobre el problema racial se ha convertido en manos de los disidentes, se ha llevado al conflicto Cuba-Estados Unidos y para tratar de montar una crítica sobre la base subversiva, crítica y contrarrevolucionaria. Ayer mismo el comunicado que nosotros emitimos públicamente decíamos desde nuestra posición que este es un debate que en el cual no se trata de estar alienado a la derecha o a la izquierda. Esto es un problema de dignidad, es un problema de derechos humanos, es un problema que afecta la calidad de vida de un segmento poblacional de la sociedad cubana, como son los afrodescendientes. Y es un tema que en el cual en los últimos 10 años ha crecido muchísimo la esfera pública afrodescendiente en la isla, sobre todo en presencia de jóvenes artistas. Ahora mismo estamos pendientes de lo que está pasando también con el movimiento San Isidro, donde también hay un grupo de esos artistas intelectuales jóvenes que son también afrodescendientes, también sensibilizados con el tema de la racialidad, y vemos cómo los agentes del Estado, cómo el régimen reacciona violentamente. Ayer mismo en el interrogatorio que hicieron a Martadela y a Oswaldo Tamayo, una de las cosas que decía el agente represor, de que ellos estaban dándole seguimiento a todas las actividades del Comité Ciudadano, que basta ya de ridiculizar la figura de Miguel Díaz-Canel, y que quienes están haciendo el conteo a nosotros son ellos, en vez de nosotros estar haciendo el conteo a nosotros. El Comité Ciudadano, ante tanta amenaza, nos crecemos, continuamos trabajando, vamos a continuar trabajando desde Cuba. Ha habido mucha amenaza durante los últimos 2 años de o te vas del país o vas preso, y la reacción agresiva por parte de régimen y sus agentes del Estado tiene que ver con eso, que nosotros hemos decidido quedarnos acá en Cuba a contracorriente, sabíamos los riesgos que corremos, pero estamos dispuestos a continuar nuestro trabajo dentro de la isla, continuar siendo servidores públicos, sobre todo continuar el trabajo que llevamos en las comunidades con los condenados de siempre, con la gente de a pie, no importa si sean negros o blancos, porque este es un tema en el cual nos compete a todos los que estamos acá en la isla, también los que estamos acá en la diáspora, pero es un tema que también atraviesa la nación, y en cualquier proyecto político de cambio de la nación tiene que estar presente el tema de la discusión sobre el tema de la racialidad, pero también la situación de derechos humanos que hoy tienen los afrodescendientes, que continúan en el sótano de la pirámide social 62 años después de una revolución que se vendió para los humildes y por los humildes.
Juan Antonio, muchas gracias por estar en Levántate Cuba y muy buenos días. Por supuesto que el tema racial en Cuba es histórico y es un tema que hay que continuar constantemente. Ellos no quieren dar su brazo a torcer y decir que realmente hay problemas raciales en Cuba. Usted estaba hablando ahora del programa de gobierno, y una de las exigencias que ustedes están haciendo desde el CIR es que este programa de gobierno se haga público, que las personas sepan de qué va, qué es lo que quiere implementar el régimen contra el racismo. Así que hablemos un poco de esto. Es visibilizar todo lo que está pasando. Ustedes lo están haciendo, por supuesto que no cuentan con los medios oficialistas y los tienen que hacer desde la manera en que lo están haciendo. Así que hábleme un poco de esto.
Sí, el programa de gobierno para enfrentar el racismo y la discriminación se anuncia 2 años después, es decir, en agosto de 2018 el régimen cubano presentó ante el Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial en Naciones Unidas un informe sobre la situación de racismo y la problemática racial, pero por supuesto fue el peor de los informes presentados, que incluso por estos días, creo que entre el 16 de noviembre y el 22 de diciembre tienen que presentar otro informe más ante el comité en Ginebra, que ya yo estuve mirando el borrador que enviaron ellos y que es público y es realmente peor, es decir, hay una negación de la criminalización contra el activismo antirracista en la isla, porque la criminalización no es solamente contra el Comité Ciudadano, no, es contra todo ese activismo que nace, que ha nacido a lo interior de sus propias instituciones, y el activismo que ha estado en los márgenes. Es decir, ha habido un ataque, un chantaje, una represión, una persecución con el fin de ahogar las voces críticas. Entonces, en el 2018 el comité en Ginebra le recomendó al régimen cubano de que implementara un programa de gobierno, que creara una institución de derechos humanos con este énfasis diferencial en cuanto a la situación de los afrodescendientes. Las recomendaciones no fueron publicadas dentro de Cuba, no fueron dadas a conocer en el espacio público. El régimen silenció las recomendaciones hechas por el comité. Durante casi 2 años estuvo negando dichas recomendaciones, y ahora el programa de gobierno resulta que después que fue anunciado en el 2019, un grupo también de académicos intelectuales que han venido trabajando durante más de 20 años haciendo diagnósticos sobre la situación de derechos humanos de la población afrodescendiente, también reclamaron transparencia con el programa, lo cual no hubo respuesta por parte del régimen, particularmente del Partido Comunista, que se le exigió transparencia desde este punto de vista. Por lo tanto, nos queda a nosotros como sociedad civil exigirle al régimen la transparencia, es decir, continuar exigiendo la transparencia del programa, como también la transparencia en cuanto a la Comisión José Antonio Aponte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Es decir, la Comisión José Antonio Aponte es una comisión también dirigida desde el propio Partido Comunista, que está dentro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde ellos también plantean que están también enfrentando el tema racial, pero sin embargo no hay una transparencia en cuanto a su trabajo público. Es decir, la comisión que la dirige el periodista Pedro de la O, que precisamente el 17 de noviembre en el periódico de Granma sacó un artículo hablando muy tímidamente del programa, pero la comisión también es cómplice porque ha operado como una cofradía secreta subordinada a los intereses del Partido Comunista, y desde la sociedad civil vamos a continuar desarrollando nosotros acciones no solamente en nuestros espacios de discusión, sino también en el espacio público. Nosotros estamos animando como plataforma de sociedad civil una campaña desde hace un año y medio que se llama Miremos por Dentro, No al Racismo, donde salimos a la calle, distribuimos postales, sobre todo en fechas tan claves como el 21 de marzo, que es el Día Internacional por la Eliminación del Racismo y la Discriminación, desarrollamos nuestras acciones públicas. Pero bueno, la idea es que ante la negativa del régimen de visibilizar el tema, vamos a incrementar más nuestras acciones públicas al costo que sea, sabemos que tiene un costo, al costo que sea necesario, pero hay que continuar presionando al régimen para que visibilice el programa y que las acciones de ese programa sean de conocimiento de la esfera pública y de la opinión pública.
Amigos de Cuba, qué interesante escuchar a Juan Antonio Madrazo Luna. Dijo algo que yo quiero aprovechar para cerrar el programa con él, obviamente, ¿no? Dijo algo que además es una verdad tan clara como el sol. Y dijo, los afrodescendientes están en el sótano de la pirámide social. Qué precisión, ¿no? Porque además es una precisión, porque además es verdad. O sea, la pirámide, ¿quiénes están arriba de la pirámide? Bueno, el régimen de Daniel y Raúl Castro. Eso no representa ni el 10% del país. Ahora, ¿quiénes están en el resto de la pirámide? Bueno, ahí está el Comité Ciudadano de Integración Racial, ahí están los artistas de San Andrés, ahí está todo el resto de ese mundo cubano, algunos que prefieren no hablar por situaciones de familia, otros que se lanzan a la oposición, como los disidentes y los oposicionistas. La pirámide social de Cuba es una bomba de tiempo. Y con ese tema yo quería cerrar, porque es muy triste que los afrodescendientes de Cuba, que tienen toda una historia de dignidad y de lucha, estén hoy en el sótano de ese tiempo histórico, que obviamente todos merecemos tener una oportunidad. Juan Antonio, cerramos el programa con esto. Me parece que es una idea interesante. O sea, están en el sótano, son los más dolidos, los más pisoteados, los más abusados, y eso no tiene razón de ser.
Sí, desde la trinchera, es decir, ha habido durante estos 62 años muchos pactos de silencio en cuanto al tema de la racialidad. Por ejemplo, en los últimos años se ha publicado muchísimas cosas en Cuba sobre el tema, es decir, a contracorriente. Pero, por ejemplo, uno de los académicos intelectuales que más ha hablado sobre el tema cubano ha sido Carlos Moore. Sin embargo, se desconoce su obra dentro de Cuba, y sobre todo el régimen continúa en la dirección de decir que es un hombre, que es un agente de la CIA, como mismo también pasa con nosotros, con el Comité Ciudadano, que estamos subordinados a los intereses de Estados Unidos. Es decir, desde la trinchera de la piel ha sido muy difícil para los negros cubanos visibilizar este tema, porque también desde se ha utilizado mucho el chantaje de que los negros tienen que ser agradecidos a la revolución. Entonces muchos negros en Cuba aprendieron a callar, a esconder el dolor y la emoción de ser un sujeto diferenciado. Entonces es con las nuevas generaciones que los negros cubanos se han identificado como afrodescendientes, como afrocubanos. Es decir, se sienten cubanos, pero también se sienten afrodescendientes de su identidad, porque es una identidad diferenciada. Y a ese chantaje emocional lo ha querido acorralar el régimen. El régimen le molesta mucho que nos identifiquemos como afrodescendientes. Y en su ignorancia son capaces de decir públicamente que el tema de afrodescendencia es parte también de ese discurso del enemigo por dividir la nación. Por lo tanto, a nosotros nos queda mucho por trabajar, lo que estamos aquí, lo que estamos allá. Nosotros sentimos acompañados con la cooperación internacional. No nos molesta para nada, por ejemplo, siempre dentro del chantaje operativo de los órganos de la seguridad del Estado, siempre está esa presión de que ustedes reciben financiamiento de agencias de la cooperación internacional. Para nosotros eso no es un problema. Nosotros creemos que tenemos todo el derecho de recibir ayuda, cooperación internacional, acompañamiento, asistencia técnica, sobre todo si es para enfrentar una tiranía como la tiranía cubana.
Gracias amigos de Cuba por tener a este hombre con nosotros en el día de hoy. Me refiero a Juan Antonio Madrazo Luna. Qué triste que el régimen castrista acuse a Carlos Moro, de ser un agente. Un hombre que además es un académico reconocido en el mundo por el conocimiento del tema y por su lucha a favor de los afrodescendientes. Gracias a Juan Antonio Madrazo Luna por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. Qué bueno haber tenido en Levántate Cuba a Madrazo Luna, además un dirigente sólido, un hombre que le ha dedicado su vida a la justicia y, por supuesto, a los afrodescendientes, que han sido el sótano de la pirámide social cubana, de acuerdo a ese régimen tan injusto como el régimen castrista. En esta segunda media hora, Exilda.
Sí, Alberto, 8:30 de la mañana, y bueno, como siempre, las gracias a Madrazo Luna por sus comentarios, por su explicación acerca del tema del racismo, que todavía sigue siendo una asignatura pendiente en la isla. Gracias a todos los que están escuchando, Hugo, gracias por escribir. Sigan con Levántate Cuba, que tenemos muchísimas noticias más para todos ustedes.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos a Leodanis Ramírez Cañizares, un dirigente joven que se encuentra en Brasil, además es coordinador de Somos Más y del Movimiento de Acciones por la Democracia, y está directamente vinculado a un movimiento que se va a realizar el 10 de diciembre sobre el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Le damos la más cordial bienvenida a este programa a Leonides Ramírez, Leodanis Ramírez. ¿Cómo estás, Leodanis? Buen día.
Realmente el motivo de esta manifestación, primero, obviamente, 10 de diciembre, que es el aniversario de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948, y debido también al recrudecimiento y violaciones de los derechos humanos en Cuba, pues decidimos hacer una manifestación a nivel mundial. Diversos países, diversas ciudades del mundo, allí donde quiera que estemos, para denunciar y protestar para que se respeten los derechos humanos en Cuba, y también aprovechar para mostrarle a la opinión pública internacional que Cuba es una dictadura y que el cubano necesita de la ayuda de la opinión pública internacional para que se comiencen a respetar los derechos humanos que nos son violados diariamente. En esta manifestación están participando hasta el momento 21 organizaciones alrededor del mundo. Organizaciones disímiles como Acciones por la Democracia, como el Movimiento Somos Más, Cuba Decide, UNPACU, Arte Magna, cubanos canadienses, Voz en Libertad de Canadá también, Cubanos por una Cuba Democrática en Francia, tenemos Cubanos Libres en Uruguay, Somos Más Uruguay, Cubanos en la Frontera en México, Somos Más Ecuador, Paraguay, tenemos 21 organizaciones en disímiles países del mundo que están participando, tenemos Acciones por la Democracia en Bilbao también, al final 21 organizaciones que hasta ahora ya están participando y están organizando junto a nosotros estas manifestaciones del 10 de diciembre. Esta marcha se va a hacer el propio día 10 de diciembre en diferentes horarios dependiendo de cada país. Vamos a tener la sede central frente a la ONU, al Parlamento Europeo y en Bruselas también, que va a comenzar ahí a las 4 de la tarde, porque vamos a hacer entrega en cada lugar, y es por esto que obviamente vamos a tener la sede central en estos lugares, porque es donde está la ONU, es donde está la sede del Parlamento Europeo, es donde están todos estos lugares, digamos, de mayor importancia, y es ahí que vamos a tener, digamos, las sedes centrales de esta manifestación. Pero, a su vez, también vamos a manifestarnos frente a los consulados cubanos, frente al Parlamento del Mercosur, frente a todos estos lugares y a cada uno de los gobiernos y organizaciones de derechos humanos de los países donde nos encontramos. Nosotros vamos a darles un informe de cómo son violados con hecho concreto cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en Cuba, y cómo la dictadura de Castro maniata a nuestro pueblo y destruye esta declaración todos los días y los derechos más básicos de ellos. Además, este informe es acompañado de expedientes bien detallados de casos de cubanos que están regulados, cubanos que están prohibidos, presos políticos, expatriados, y todos estos casos que se van a llevar junto a este informe y acompañando este informe, y que también será entregado a cada país en su idioma. Es decir, este informe va a ser traducido hasta ahora a 6 idiomas, es decir, lo vamos a entregar en francés, en alemán, en inglés, en italiano, en español y en portugués. Esta manifestación va a estar siendo transmitida por todas las plataformas de las diferentes organizaciones que participan. Vamos a estar transmitiendo todo el tiempo y vamos a transmitir cada una de estas manifestaciones totalmente en vivo a través de Facebook, a través de nuestros canales de YouTube. Pueden seguirlo a través de las páginas de todas estas organizaciones que ya mencioné antes y los canales de YouTube. Acciones por la Democracia, Somos Más, Cubanos Libres en Uruguay, Acciones por la Democracia Brasil, Cubanos en Libertad. Todas estas plataformas van a estar transmitiendo todo el tiempo todo lo que está sucediendo en cada país. Entonces, aquellos cubanos que por el lugar en el que se encuentran, hasta incluso como nosotros acá en Brasil, por todo este motivo del coronavirus y demás, que hay personas que obviamente no van a poder salir a la calle, pues van a poder acompañarnos, van a poder participar con nosotros en lo que nosotros llamamos de un gran foro online, donde vamos a estar cubriendo todo lo que va a estar sucediendo alrededor del mundo y, por supuesto, vamos a estar debatiendo un poco y compartiendo con las personas que nos van a estar viendo todo lo que va a estar sucediendo en vivo en cada una de estas ciudades donde sí las personas van a poder manifestarse in situ, es decir, en cada uno de los lugares donde se encuentran los parlamentos y los consulados cubanos.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante tener con nosotros al joven Leodani Ramírez Cañizares, que es parte de toda esta organización. Estén atentos, porque en esta manifestación Levántate Cuba será un altoparlante informativo sobre todos los detalles, porque es en defensa de los derechos humanos. Entonces, él ha explicado que en diferentes ciudades van a haber plataformas para celebrar la fecha, conmemorar los derechos humanos y, por supuesto, que esto sirva de crítica a esas violaciones sistemáticas que estos días en Cuba se han incrementado, no solamente con el grupo artístico de San Andrés, sino con el Comité Ciudadano de Derechos Humanos, contra todos los que de una u otra forma no están en la cima de la pirámide, como dijo el Madrazo, ¿no? En la cima de la pirámide está Raúl Castro y Díaz-Canel con sus colaboradores. En el resto del país está la opresión, la tortura, la persecución, y contra eso este acto que se va a realizar el 10 de diciembre obviamente va a ser una forma de condenar tanta injusticia y tanta discriminación en Cuba. Gracias a Leodanis Ramírez Cañizares por estar en Levántate Cuba.
Y seguimos en Levántate Cuba con noticias. Y varios activistas del movimiento San Isidro se declararon desde el miércoles en huelga de hambre y sed, luego de la negativa de la policía política de dejar pasar alimentos a la sede del grupo en La Habana Vieja. Desde el martes llevan a cabo una protesta pacífica por el encarcelamiento de Denis Solís, músico crítico del régimen cubano. Una declaración del movimiento posteada en Facebook precisa que 4 de los activistas iniciaron una huelga de hambre y sed, mientras que otros 5 solo dejaron de ingerir alimentos sólidos. Desde la sede de San Isidro, la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola, quien no se sumó al ayuno por su delicada condición de salud como paciente de cáncer, explicó a Radio Martí detalles de lo que ella calificó como una situación complicada.
Que a una vecina, que como otros vecinos nos estaba ayudando, comprándonos comida, con la ayuda financiera que están mandando personas del exilio, a esa vecina la atraparon. La seguridad del Estado le robó el dinero y le confiscó los alimentos. O sea, nosotros nos tienen cercados para rendirnos por hambre. No por ser porque tenemos una cisterna. No obstante, ante la escalada agresiva y violenta, inhumana, de los órganos represivos de la seguridad del Estado, dirigidos por el desgobierno cubano, por Díaz-Canel, por Raúl Castro, que verdaderamente es quien gobierna, y esos órganos de la seguridad están empleando toda su fuerza y su violencia contra nosotros, e incluso sabemos que han manejado que nos caigan con toda la fuerza, brigadas antimotines, cualquier desastre de eso. O sea, nosotros somos personas pacíficas y está la declaración que se hizo esta mañana. Ya hicimos en la página de Movimiento San Isidro, está una relatoría de los alimentos con los que contamos. No me puedo declarar en huelga, evidentemente, pero en huelga de hambre están casi todos los activistas, y en huelga de hambre debe ser unos cuantos activistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Luis Esteban, Michael Oxorbo. Es una situación complicada. Como bien dijo Luis Manuel Otero Alcántara, esa huelga va a terminar cuando Denis toque la puerta. Quienes han compulsado esta situación han sido los órganos de la seguridad del Estado. En sus manos está lo que pase con nosotros.
Bueno, amigos, seguimos informando. A una vecina del grupo de San Andrés la interceptaron todos los suministros de comida y dinero que le llevaba al grupo que está protestando. Le retiraron todo lo que se disponía a traernos, y entonces nos declaramos, así dice Luis Manuel Otero Alcántara, nos declaramos en huelga de hambre, Esteban Rodríguez, Michael Castillo y Humberto Mena. La huelga de hambre también se suma Ileana Hernández Yacer Castellanos, Adrián Rubio, Oscar Casanela y Osmani Pardo. Y por supuesto, el grupo responsabilizó al Estado cubano de la integridad física de estas personas. Exigimos, dicen ellos, la libertad inmediata de Denis Solís, la periodista independiente Ileana Hernández, quien se ha unido al movimiento San Isidro en protesta por la injusta detención del músico, denunció en Facebook, y cito textualmente: le quitaron el dinero y la comida que nos traía una vecina, nos hemos declarado en huelga de hambre hasta que Denis venga a decirnos que está libre. Solo exigimos que dejen de incumplir la propia ley que han hecho ellos. No es solo Denis, son muchos los cubanos que van a prisión por cosas que en otros países es absolutamente legal. Basta ya de abusos con los cubanos. Los represores tienen que devolver las cosas que se robaron porque son nuestras. Por su parte, Héctor Luis Valdés Cocho escribió en Facebook: son 9 jóvenes dispuestos a dejar su vida por la pronta liberación de un hermano injustamente encarcelado. Responsabilizamos al desgobierno cubano, la seguridad del Estado y a la policía uniformada de la integridad física de estos muchachos. ¿Dónde está la prensa internacional acreditada en este país que no brinda la cobertura que lleva este tipo de actos que son denunciables ante cualquier organización internacional? ¿Dónde están las organizaciones gubernamentales y de derechos humanos? ¿Dónde está la Organización de Naciones Unidas? No comerán ni beberán y mucho menos hablarán hasta que el artista contestatario sea liberado. Que muchos estén plantados no quiere decir que estén abogando por la muerte.
Seguimos con esta actualización, y Yacer Castellano abandonó la huelga por motivos de salud, y la madre de la periodista Ileana Hernández fue detenida cuando se acercaba a la sede para despedirse de su hija. Pero son muchas las organizaciones internacionales que están apoyando al movimiento, y bueno, muchas de ellas manifestaron su preocupación por el asedio de la policía política a la sede del Movimiento San Isidro de Arte Independiente, donde unos 15 artistas y activistas exigen pacíficamente la libertad del músico contestatario Denis Solís.
Bueno, pues seguimos con las noticias. Cubano-americana, qué interesante noticia, Exilda. Una cubano-americana presidirá la universidad más grande de Estados Unidos, la nueva rectora de Miami-Dade College, MDC, Madeline Pumariega, se ha convertido en la primera mujer y a la vez la primera latina que asumirá la presidencia de la universidad más grande de Estados Unidos a partir de su nombramiento el pasado martes.
Hija de exiliados cubanos, Pumariega, de 53 años, fue juramentada por la Junta de Fideicomisarios del MDC para encabezar este centro de estudios en sustitución de Eduardo Padrón, que en el año 2019 dejó ese puesto luego de ocuparlo durante casi 25 años.
Pumariega se convierte así en la presidenta de una universidad que cumple 60 años en el 2020 como crisol de la diversidad cultural y de la inclusión y éxito profesional de numerosas promociones de estudiantes de origen hispano.
Es un honor y un privilegio ser seleccionada para liderar el Miami Dade College, una de las mejores instituciones universitarias del país y un auténtico faro de esperanza para esta comunidad, expresó Pumariega en un comunicado.
Espero venir a Miami Dade, sus estudiantes, profesores y trabajadores. Espero servir, dijo la Pumariega, trabajando unidos para lograr más de lo que nunca habíamos pensado que fuera posible, añadió, nacida en la ciudad de Hialeah, de mayoría cubano-estadounidense. Pumariega cursó estudios en Miami-Dade, jugó en el equipo de baloncesto y se graduó como profesora.
Con esta información terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el deporte. Llegó el deporte de la mano del Bobby Salamanca Junior. Bobby, te damos la bienvenida y yo estoy feliz porque yo soy de los osos.
Ay, mamá. Bueno, un saludo, Müller, y un saludo también.
Creo que hay problemas.
Cuba. Se está jugando la final del torneo de béisbol de Corea del Sur y los osos de Doosan están ganando 7-6 ahora mismo en la parte alta del noveno inning a los Dinos NC. En este equipo con Doosan está el cubano José Miguel Fernández. Se les digo que en el partido de hoy ha pegado un hit en 4 turnos, tiene una impulsada, pero lo más destacado de esto fue, la serie está empatado a un triunfo por bando, es que en el segundo choque, el cubano José Miguel Fernández fue quien decidió con un bambinazo en la novena entrada, un batazo que dio la 5ª carrera en ese momento, carrera decisiva para la victoria al equipo Osos de Doosan, y con ello pues una vez más impone su protagonismo en la liga coreana, quiero decir. Ahora mismo está bateando en la serie final para 428. Recuerden que en la temporada regular terminó con promedio de 340, así que están ellos, Fernández y los Osos de Doosan, buscando lo que sería su segundo campeonato en línea en el béisbol profesional de Corea del Sur. Reiteramos, 7-6 ganando Osos de Doosan en estos momentos en la parte alta de la novena entrada. Bueno, cambiando de tema, Müller, y llegando acá a las grandes ligas, les comento que la sanción o la suspensión de 3 partidos que pesaba sobre Aroldis Chapman ha sido reducida a 2 juegos de castigo. Y esto, por supuesto, recordarán ustedes que fue cuando el día 1 de septiembre el taponero de los Yankees lanzó una bola esa de humo de 101 millas por hora que pasó muy cerca del jugador de los Rays de Tampa Bay, Mike Brosseau. Y con ello, pues, se lanzaron los peloteros de ambos equipos al terreno. En fin, no hubo realmente una gran bronca, pero sí hubo algunas suspensiones. La de Aroldis Chapman era de 3 partidos. El pelotero cubano hizo una reclamación, se estudió el caso y ahora serán 2 juegos que comenzará a cumplir, bueno, cuando comience la temporada 2021. Un detalle es que el mismo pelotero de los Rays de Tampa Bay, Brosseau, tuvo tiempo para revancha ante Aroldis Chapman, pegándole home run en la octava entrada del partido que los Tampa Bay ganaron 2-1 en el decisivo juego número 5 de la liga serie divisional de la liga americana.
Pero Bobby, yo me gustaría decirte algo en esto, hacer un comentario, ¿no?
Sí.
En el campo jurídico hay algo que se llama la malicia real. Tú tienes que probar la malicia real antes de juzgar. Entonces, en el caso de la pelota, yo creo que hay que legislar, porque vaya, un lanzamiento se desvía 1 pulgada, 2 pulgadas, a veces hasta por el aire. O sea, tú no puedes juzgar a un pitcher como al que sea, porque la pelota se le pegó al bateador. Yo creo que hay que legislar y decir, bueno, si le dan un pelotazo, pues inmediatamente sale del juego, para que el pitcher tenga más cuidado. Cualquier pelota que le den a un bateador, el pitcher hay que sacarlo. Cosas así, ¿no? Pero no juzgar suspensión de 3 juegos por una pelota que un bateador, me parece muy injusto.
Y además, más que todo están tomando en cuenta la contextualización de todo aquello y la intención, pero como decías, para llegar al punto de la intención tiene que haber primeramente una apreciación, y ahí es donde entramos en el terreno gris que difícilmente podamos tener un criterio unísono. Uno puede verlo de una manera o de otra. Sí hay, en defensa de los árbitros y de la Comisión de Arbitraje de las Grandes Ligas, hay que decir que lo hacen para evitar a toda costa que se torne violento y vaya a haber una desgracia. ¿Recordarán ustedes el pelotazo que le dieron hace ya unos años a Stanton en la cabeza que parecía que lo mataba? Y entonces me imagino que van por ahí los tiros, ¿no? En este sentido, aunque sí, para jugar, pues hay que tener pruebas, ¿no? Alberto.
Alberto, bueno. ¿Se ha caído? Bueno, Bobby, aquí está.
Exilda, bueno, sí, muy rápido, pasando a la Liga Española de Fútbol. Mañana tenemos partidos interesantísimos. El Barcelona estará visitando al Atlético de Madrid. En este partido, pues, se anunciaba a bombos y platillos el encuentro, el enfrentamiento entre Leo Messi y Luis Suárez, ahora militando con el Atlético de Madrid, pero no va a ser posible porque Suárez dio positivo al coronavirus el lunes pasado y tendrá que estar 2 semanas, por lo menos, fuera de las canchas. Otro de los choques, bueno, el Real Madrid estará visitando al Villarreal, mientras la Real Sociedad lo hará en Cádiz. Así que esto, algunos de los encuentros, la tabla de posición tiene a la Real Sociedad a la cabeza con 20 puntos. Le sigue Villarreal con 18, más abajo Atlético de Madrid con 17, Real Madrid con 16, con 14 puntos están el Granada, el Cádiz, Real Betis con 12, y en la octava posición el Barcelona con tan solo 11 puntos.
Sí.
Y el detalle es que Leo Messi se vuelve a encender el problema en el Barcelona. A su regreso de Argentina el miércoles, se fue esperado por los periodistas y parece que hay problemas ahora con Antoine Griezmann dentro del equipo. Así que todos los deportes por hoy, me despido y será hasta el próximo lunes.
Bueno, gracias Bobby Salamanca Jr. por los deportes para Cuba. Bueno, amigos de Cuba, existe, yo me pongo el nasobuco rápido porque los viajes son relajantes, liberan y además son muy...
Así mismo es, Alberto. Vamos a viajar un poquito en estos tiempos de tecnología donde estamos a un clic solamente de comunicarnos. Bueno, yo quiero hablar hoy del correo postal, porque por estos días, hace muchísimos, muchísimos años, en Cuba se comenzó a implementar el correo postal y también con el uso del ferrocarril. Así que ha tenido mucha evolución lo que es el correo postal. Fíjate, si es así, que el primer uso documentado de un servicio de mensajería, pues lo hallamos en Egipto, allá por el año 2400 antes de Cristo, y era que los faraones utilizaban mensajeros para enviar decretos por todos los territorios del estado. De ahí, bueno, pasó muchísimo, muchísimo más. Un dato curioso, los primeros sobres estaban hechos de tela, no eran de papel, y eran pieles de animales también o vegetales. Los babilonios envolvían los mensajes en estas finas láminas que luego se horneaban. Fíjate qué interesante, como la vida cambia, ¿no? Ya tenemos sobres de papel y el servicio postal todavía sigue siendo útil, ¿verdad? Allá por el año 1652, un francés estableció un sistema postal en París, colocó los primeros buzones de correo, tal y como los conocemos ahora, y bueno, su empresa depositaba allí las cartas siempre y cuando los clientes usaran los sobres pagados por un franqueo que él mismo vendía, ¿no? Él inventó el negocio y había que pagarle a él también. Todo iba viento en popa hasta que los negocios de este señor fueron a pique, ya que un envidioso empresario decidió poner ratones vivos en los buzones y asustaba a los clientes. Vamos a hablar del primer sello del que se conoce en el mundo. Y esto lo creó un maestro, un profesor en una escuela de Inglaterra. Él inventó lo que conocemos, el sello que conocemos actualmente, un hecho por el cual incluso este hombre fue llamado Caballero Lord. Y gracias a su ingenio y
esfuerzo, el primer sistema de sello postal en el mundo fue emitido en Inglaterra en el año 1840. Él también creó las primeras tarifas, es decir, los primeros pagos. Había también un primer catálogo de pedidos por correo, y esto fue, mira, muy interesante, porque ahora nos llegan al correo pues muchísimos catálogos donde podemos pedir cualquier cosa, eso en los países desarrollados, por supuesto. Pero esto lo crea un hombre y vendía productos principalmente a agricultores rurales que tenían dificultades para llegar a las grandes ciudades. Imagínate cómo era ese mundo del correo, que era legal enviar un bebé por correo. ¿Te imaginas que alguien llevara a un bebé por correo frente a tu casa, que te tocara y te dijera a una abuelita, bueno, aquí le tengo a su nieto que fue enviado por correo? Pero sí, eso existió aquí en Estados Unidos. En el año 1912, el Departamento de Correos de aquí de Estados Unidos comenzó a llevar paquetes. Y los ciudadanos se enamoraron instantáneamente del servicio y mandaban sombrillas, objetos cotidianos e incluso a los bebés. El mundo ha cambiado muchísimo, ya no enviamos bebés por correo, pero sí seguimos utilizando los que podemos, pues las cartas, para comunicarnos con los amigos, para enviarles una postal de felicitación o simplemente a veces para contarles cómo estamos viviendo en este mundo de hoy. Nada, así que interesante esto de enviar bebés por correo. Yo nunca lo hubiese hecho, pero bueno, en aquel tiempo se hacía y los bebés llegaban muy sanos a su destino. Cosas interesantes del correo postal que quise contarles en el día de hoy. Así que nos vamos con Juan Luis Guerra y esta carta de amor.
En mi chaleco nada me cubre la piel, punto y seguido. Como ves, solo pienso en ti yo. No me interesa la perestroika, ni el baloncesto, ni la river. Tu sufrimiento a plazo fijo llevo en el pecho, mujer. Quiéreme otra vez, llénate de mí. Vida tengo yo, solo junto a ti, mamacita.
Bueno, ya nos estamos despidiendo en esta segunda media hora de Levántate Cuba. Como les dije al inicio, van a poder escuchar a partir de las 9 de la mañana un segmento especial dedicado a la caída del Muro de Berlín. Gracias por la sintonía, como siempre.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Julio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y este es un esfuerzo de Radio Martí para divulgar los horrores de la Stasi, la seguridad del Estado de Alemania Oriental o Alemania Comunista, que abusó, torturó brutalmente al pueblo alemán durante los años de la Guerra Fría. Por estos abusos y por las ansias de libertad del pueblo alemán, es que cae el muro de Berlín, aquel heroico 9 de noviembre de 1989.
Berlín Oriental.
Barriada de Lichtenberg.
Normannstrasse.
En este complejo de edificios tenía su sede la Stasi, el Ministerio de Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana.
Tras estas alambradas, garitas y postas en el barrio berlinés de Lichtenberg, al este de la capital, se dirigían los servicios de inteligencia y las prisiones del país.
Estas paredes fueron mudos testigos de crímenes brutales contra opositores y disidentes. Aquí se ordenaron torturas terribles que sumieron a Alemania del Este en la horrible pesadilla del totalitarismo comunista.
La Stasi poseía por todo el país una sofisticada red de vigilancia y control sobre el pueblo alemán. Cualquier visión crítica del Estado marxista era considerada propaganda enemiga. La seguridad del Estado alemana, la Stasi, participó junto a los tanques soviéticos en la sangrienta represalia contra el pueblo cuando miles de alemanes que reclamaban libertad se lanzaron a la calle en la rebelión popular de junio de 1953. El complejo de edificios de la Stasi era el cuartel general del espionaje, la represión y la tortura que ejercía el sistema sobre la población germano-oriental. En este salón de conferencias se sentaban los jefes de la Stasi y decidían el nivel de represión que se aplicaría contra los individuos y grupos disidentes.
En la medida que la Alemania Occidental resurgía libre y próspera de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, la decadencia del dogma marxista-leninista se evidenciaba en la Alemania del Este.
Miles de residentes de la RDA escapaban hacia Occidente. La dirigencia stalinista de Alemania Oriental ordena en el verano de 1961 erigir una barrera, un muro que aislara la zona comunista del oeste berlinés. Nace así el símbolo infame del fracaso del sistema comunista, el Muro de Berlín.
La construcción del muro llevó años de trabajo. Al tiempo que se construía, la Stasi organizaba muros de soldados para evitar que los ciudadanos se escaparan por diferentes medios hacia la libertad. Obstaculizar la influencia del ejemplo de eficiencia y prosperidad que venía de la República Federal Alemana era el objetivo principal a la hora de separar al pueblo alemán. La libertad es contagiosa y necesitaban de una línea divisoria en medio de Berlín.
En junio de 1963, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, visitó Berlín y junto al infame muro pronunció un histórico discurso en el cual proclamó el compromiso de su nación para defender el derecho de los berlineses a la libertad. Hace 2000 años, era un honor decir Civis Romanus Sum.
Terminada la construcción del muro, la ciudad de Berlín quedó dividida en una mitad libre y abierta y la otra cerrada y sometida al control de la fracasada ideología marxista. Los intentos por escapar hacia la libertad se mantuvieron por décadas y cientos de alemanes ofrendaron su vida por vivir sin opresión.
Las tropas especiales de la Stasi fueron factores fundamentales en sostener el desastre social y la ruina económica de la RDA.
La Stasi, al igual que el Ministerio del Interior en Cuba, fue creada a imagen y semejanza de la KGB soviética, siguiendo el modelo de represión que idearon Lenin, Stalin y Félix Dzerzhinsky al fundar la Checa. La central de espionaje para todo el mundo comunista residía en este edificio en la Plaza Lubyanka de Moscú. La policía secreta soviética con todas sus dependencias fue el modelo principal para las directrices del espionaje y el terror del Estado marxista.
Félix Edmundovich Dzerzhinsky, el temible creador de la Checa durante la época de Lenin, es considerado el inventor de los métodos más salvajes de la tortura moderna que se aplicaron en la Unión Soviética y sus satélites, como el Gulag, inmenso campo de concentración para 18 millones de soviéticos. Estos métodos de Dzerzhinsky, que posteriormente Stalin los elevó a la categoría de ley, provocaron la muerte de millones de soviéticos o el confinamiento de otros, como fue el caso de Alexander Solzhenitsyn, Natán Sharansky o Vladimir Bukowski.
Fue internado en la cárcel de la Stasi en la ciudad de Potsdam, cuando apenas tenía 23 años. Durante 9 meses fui sometido a implacables interrogatorios y maltratos. Estos me produjeron una parálisis en mis dos piernas, que posteriormente tuvieron que ser amputadas. De esto ya hace ya unos 33 años.
Ya en la década de los años 50, la Stasi era considerada la punta de lanza de la KGB en Europa y los espías y torturadores alemanes contribuyeron al entrenamiento de los agentes y operativos de la seguridad del Estado de Cuba, convertida a partir de 1960 en la punta de lanza del comunismo internacional en el hemisferio occidental.
Durante los años de la Guerra Fría, la Stasi operaba un eficiente servicio de espionaje internacional que tuvo en la Cuba de Castro su base más importante en América Latina. A principios de la década de los 60, los alemanes orientales ya visitaban la isla para comenzar la cooperación al más alto nivel.
Los niveles de cooperación entre la Stasi y el MININ de Cuba fueron muy estrechos. Espías y torturadores recibieron asesoría, entrenamiento y equipos especiales de la Stasi. Cuba, por su parte, servía de plataforma para el espionaje foráneo.
En el hemisferio occidental, los ingenieros de la Stasi, bajo el mando del mayor general Horst Manchen, construyeron y operaron junto al KGB un complejo computarizado de espionaje electrónico en Cuba, una base de escucha capaz de monitorear todo el tráfico telefónico de microondas en Estados Unidos.
El coronel general Marcus Golf, jefe de los servicios de inteligencia de la Stasi, fue el encargado a inicios de la década de los 60 de iniciar la cooperación con sus homólogos en Cuba. Comenzaron a llegar a la isla los primeros asesores germano-orientales que venían a entrenar.
El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, hasta Manuel Piñeiro Lozada, Barbarroja, fueron los primeros en entrenarse en los métodos de represión y espionaje que aplicaron en Cuba los enviados de la RDA.
el coronel Jamel Ruiz, vicejefe del contraespionaje de Castro, durante años jefe de Villamarista y representante de la seguridad del Estado cubano en Nicaragua, fue una figura clave en los nexos de Berlín Oriental con La Habana. Por la Stasi, el coronel Siegfried Fiedler era el encargado de los vínculos.
Según testimonios del propio general Wolf, Cuba fue un lugar seguro para el tránsito de los espías de la Stasi.
Mi relación de entonces con el liderazgo de Castro hizo que de tanto en tanto pudiese utilizar la isla cuando necesitaba ocultar a alguien.
El general Enrique Mior, ministro de la Stasi, recibió en muchas ocasiones a su homólogo cubano, como hizo con Ramiro Valdés, en uno de los viajes de este a Berlín. Frío y despiadado, Ramiro Valdés implementó en Cuba el brutal sistema represivo que asimiló junto a Mil.
Es una persona que inspira miedo, es una persona que proyecta terror hacia las personas. Ese vínculo directo que en algún momento tuvo con la Stasi o los órganos de inteligencia de la República Democrática Alemana. Y lo que él te deja ver es esta admiración por la Stasi, esta admiración por el orden alemán de la Alemania comunista. Su admiración mayor es esa organización. Y cada vez que el poder te dice que eran los tipos que tenían la correcta administración, el correcto control, el buen poder de los órganos de inteligencia en aquel momento.
Berlín Oriental podía enviar mensajes de radio a sus agentes en Estados Unidos usando un transmisor instalado en Cuba.
El 18 de marzo de 1982 fue firmado entre la FARC de Cuba y la Stasi de Alemania un acuerdo de colaboración para las áreas del diversionismo ideológico, el espionaje y las actividades enemigas.
Un documento desclasificado por Alemania revela que el 25 de abril de 1988, el mayor de la contrainteligencia cubana en Berlín, Gaspar Alba Morel, le hizo un pedido a la Stasi que incluía cámaras fotográficas especiales, perros rastreadores, candados de seguridad y otros medios de espionaje. En un documento de fecha septiembre 17 de 1981, el Minin cubano solicitó a la Stasi sustancias químicas, barbitúricos, cocaína, LSD y metadona.
Otro documento desclasificado muestra que el 9 de mayo de 1986, el entonces ministro del Interior, general José Abrantes, le escribió a su homólogo de la Stasi, general Heinrich Milk. Los planes de trabajo que la especialidad de documentos de nuestra Dirección General Técnica se ha visto en la necesidad de acometer este año por los requerimientos de la actividad operativa son extensos y altamente complejos. Esta situación ha motivado que las capacidades de nuestra especialidad estén saturadas, por lo que recabamos de usted que valore la posibilidad de hacernos reproducciones del pasaporte de la República de El Salvador.
2 años después, el teniente coronel Osmel Fuentes Lavín, jefe de la dirección técnica del Minin, solicitaba nuevamente el apoyo del mayor general Smith, jefe del sector técnico operativo de la Stasi, para la falsificación de más pasaportes de la República de El Salvador.
El 9 de mayo de 1985, se inició la operación Palma Real entre el Minin cubano y la Stasi alemana, representados respectivamente por el coronel Abelardo Prieto y el general Horst Manschen. La operación tenía como objetivo analizar las radiocomunicaciones de la base de Guantánamo. Conjuntamente, se realizó también una acción de apoyo a la Nicaragua sandinista para detectar y descifrar las comunicaciones de los grupos guerrilleros que luchaban contra el gobierno marxista de Managua.
El 26 de septiembre de 1986 llegó a La Habana el mayor de la Stasi, Dieter Bohlen. Su misión era la de construir la red telefónica nacional del Minin. El coronel cubano Luis Delgado Rodríguez participó en la operación.
Esta cárcel de Berlín Hohenschönhausen era uno de los 17 centros de detención que la Stasi operaba en la RDA, 3 de ellos en Berlín.
Estas celdas tapiadas se usaban para aislar y torturar al detenido. Los prisioneros la llamaban el submarino, pues estaban situadas en sótanos filtrados por el agua y sin ventanas. La Stasi era implacable y cruel con los detenidos.
Con 16 años fui detenido y los interrogatorios eran tan intensos por las golpizas día y noche que terminaba perdiendo el sentido. También me golpeaban con las llaves de la prisión hasta que perdía el conocimiento por varias horas. A partir de estas golpizas, he padecido de fuertes dolores de cabeza.
Una vez que la puerta se cerraba, el prisionero quedaba aislado y abandonado del mundo.
Apenas cabía una persona y había una pequeña rendija para la entrada de aire, por lo que inmediatamente la falta de oxígeno generaba en el prisionero un estado de ansiedad y pánico.
La crueldad, en su concepción más monstruosa y desesperante, era concebida desde las oficinas en el Estado Mayor de la Stasi y ejecutada por los torturadores en las prisiones.
El espionaje sobre los alemanes y el mundo libre fue un trabajo tenebroso y sistemático. Con la tecnología robada en el mundo libre, la Stasi creó el sistema de datos de información enemiga, conocida por sus siglas SOUD, que a su vez fue utilizado y altamente valorado por la KGB.
Sí, la policía secreta de la República Democrática Alemana, la comunista, tenía todo un archivo inmenso con miles de olores colocados en pomos herméticamente cerrados. Y estaba entrenado de manera de que los perros, famosos perros pastores alemanes, pudieran identificar el olor de un pomo determinado, digamos, y pudieran saber a dónde iba a dar ese olor.
Después de ser detenido y maltratado, Jürgen era liberado y enviado a un centro de reconcentración en Sajonia, al este del país, y se le prohibió visitar Berlín, su ciudad natal, y por ende no se podía reunir con sus familiares. Una de las torturas más aplicadas en las cárceles de la Stasi era la llamada tortura asiática. En las celdas, preparada para este tormento, se colocaba al prisionero encorvado y amarrado mientras aplicaban la caída de una gota de agua durante horas y días sobre su cabeza para enloquecerlo y buscar su confesión. Era una de las torturas más tenebrosas y que el mundo comunista conocía como la tortura asiática.
Además de las especialidades de espionaje y torturas, la Stasi desarrolló la promoción y financiamiento del terrorismo internacional.
Esos nexos incluían a Illich Ramírez Sánchez, alias El Chacal, el grupo terrorista alemán fracción del Ejército Rojo, y hasta con el Ejército Republicano Irlandés IRA, los terroristas vascos de ETA, libios y palestinos.
El terrorista Illich Ramírez estuvo detrás de numerosos atentados en Berlín Occidental.
Con el visto bueno de la Stasi, se ejecutó el atentado dinamitero en la discoteca La Belle de Berlín Occidental en abril de 1986 a manos del terrorista Yasser Chiraidi, donde fallecieron dos soldados estadounidenses y una mujer turca, mientras 229 personas resultaron heridas.
A mediados de agosto de 1983, llegaba al aeropuerto de Berlín Oriental el terrorista Johannes Wendrich, mano derecha de Illich Ramírez el Chacal. El señor Wendrich traía consigo un equipaje pesado, 25 kilogramos de explosivos.
El oficial de la Stasi encargado de recibirlo le retiró la preciada carga y se la devolvería poco después, el 16 de agosto. Lo hizo con la expresa petición de que no la usara en el territorio de Berlín Occidental. Sin embargo, una semana más tarde, una bomba destruyó la Maison de Frams en Berlín Occidental con un saldo de un muerto y 21 heridos graves.
Cuando Carlos estuvo en otra visita a Berlín Oriental, en el verano de 1983, el Centro Cultural Francés Maison de Frams en Berlín Occidental, ubicado en Kurfürstenbahn, el bulevar central de la ciudad, explotó. Una persona murió y 24 fueron heridas. 7 años después, se pudo probar que él fue el responsable y la dirección de contraespionaje del Stasi jugó un rol activo en el crimen.
Erich Honecker y Fidel Castro eran camaradas en el crimen, el espionaje y las torturas. Ambos fueron discípulos de los inhumanos y salvajes métodos de la KGB soviética.
Honecker y Fidel Castro pescaban juntos, gozando de los privilegios de la nomenclatura comunista, mientras la libertad era un lejano sueño para alemanes orientales y cubanos.
Las técnicas se repetían. La metodología se aplicaba lo mismo en tierra germana que en el Caribe.
Reinaldo Arenas, el famoso escritor cubano, antes de emigrar a Estados Unidos en 1980 por el puente marítimo de El Mariel, pasó por varias prisiones en Cuba y fue maltratado, vejado y humillado por sus carceleros.
Vamos, afuera.
El hecho de que estuve 10 años de prisión y durante este tiempo fui llevado a las gavetas, unas prisiones que tenían unas celdas sumamente estrechas en las cuales uno podía estar tendido en el suelo y los otros parados sobre él. Las necesidades habían que hacerlas ahí mismo y con las manos nos empujábamos fuera de la celda bajo una tola de acero que nos cerraba la puerta. De este proceso salimos todos muy mal y uno de ellos murió, Jorge Francisco Balbuena Calzadilla, a consecuencias de esta huelga que tuvimos que mantener para que nos sacaran.
A mí me arrestaron cerca de 10 veces. Me hice disidente porque sabiendo las maneras tan crueles en que se trata en Cuba a las personas que opinan de una forma diferente, pensé en que sería bueno darle a conocer al mundo entero los malos tratos de los cuales uno es objeto.
Ellos me agarraron por la fuerza y me introdujeron dentro de una máquina. Entonces yo dije, esto es un abuso, esto lo hacen porque yo soy activista por los derechos humanos. Y entonces me cogieron por aquí y me apretaron grandemente para que cuando yo fuera a hablar no pudiera porque me iba a morder lo que es la parte esa de la carne.
Las tropas especiales del Ministerio del Interior en Cuba han sido factores fundamentales en sostener el desastre social y la ruina económica de la isla.
En Villa Marista, sede de la seguridad del Estado castrista, compitiendo con la crueldad del Stasi, se aplicó el método de tortura de amarrar al prisionero con una capucha en la cabeza y lo introducían en la piscina de Villa Marista para que el detenido pensara que se ahogaba. Entonces lo sacaban a la superficie.
Una y otra vez volvían a introducirlo en la piscina hasta agotarlo física y psicológicamente. Eusebio Peñalver, un oficial del ejército rebelde que se opuso al comunismo con inmenso coraje, fue uno de los prisioneros políticos que inauguró la tortura de la piscina en Villa Marista.
Una fecha inolvidable en la historia de la humanidad, 9 de noviembre de 1989. Ese día se inició la caída del Muro de Berlín. Desaparecía la línea divisoria. Los puntos de control que separaban la zona oriental comunista con el Berlín occidental, libre y democrático. Mientras el muro es la más obvia y viva demostración del fracaso del sistema comunista, todo el mundo puede ver que no tenemos ninguna satisfacción en ello. Para nosotros, como ha dicho el alcalde, es una ofensa no solo contra la historia, sino también una ofensa contra la humanidad, separando familias, dividiendo maridos y esposas, y hermanos y hermanas, dividiendo a la gente que quiere vivir unida. Todos los hombres libres, donde quiera que ellos vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como hombres libres, yo, con orgullo, digo estas palabras. Ich bin ein Berliner.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Ya desaparecía el muro, se llenaba de brechas, y a partir de entonces, los residentes de la RDA podían pasar a la Alemania Federal sin necesidad de pases especiales que otorgaba la Stasi.
Miles de berlineses se congregaron a ambos lados del muro, y la emoción reinaba en suelo germano. Abrazos de familias separadas por décadas, lágrimas de regocijo mutuo, brindis con desconocidos por la felicidad común, brindis y regalos de bienvenida, flores para los soldados y en los parabrisas de los autos que cruzaban la frontera.
Los más osados berlineses escalaron el muro armados de cuerdas, picos y cinceles, haciendo realidad el sueño de millones de alemanes: destruir el muro.
En enero de 1990, ante aquel complejo de edificios donde estaba la sede central de la Stasi en Berlín, se congregaron miles de berlineses, primero con miedo, después con determinación, pues estaban recobrando su libertad. Se penetró al edificio sin violencia contra los oficiales de la Stasi. Se abrieron los archivos, los expedientes volaban al aire. No había más persecución, no había más escuchas, ni antenas, ni cárceles.
Las oficinas donde se fraguaban el terror y la represión quedaron cerradas como mudos testigos de una época que todos querían olvidar.
Hoy día aquel complejo de edificios es un museo. En una sociedad democrática no hay espacio para la tortura. Los alemanes pueden ir hoy a visitar aquellos edificios para no olvidar el pasado horrendo y aprender las lecciones. Para que la libertad no vuelva a ser mancillada ni maltratada con los abusos del autoritarismo.
El contagio y la rebeldía de los pueblos de Europa del Este provocaron que también cayeran los regímenes comunistas de la Unión Soviética y de Europa del Este.
Cayó el comunismo en Polonia.
Cayó en Hungría.
Y en Checoslovaquia.
En Rumanía ajusticiaron al dictador.
El comunismo desapareció en toda Europa del Este y el sistema demostró su fracaso. Las dictaduras no son eternas.
Una dictadura es eterna. Eterna es la libertad y es mucho más fuerte que la dictadura.
Amigos de Cuba, hemos llegado al final de este programa especial sobre la Stasi, que tanto maltrató, torturó y asesinó al pueblo alemán. Paradójicamente, cuando cayó el muro de Berlín, todos los agentes de la Stasi salieron huyendo hacia la frontera con Rusia. Sabían que habían cometido muchos crímenes. Confiamos que hayamos sido capaces de compartir con ustedes esta realidad de la agencia de represión, la Stasi, de Alemania comunista. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies.
Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.